Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE y en este viernes, en este primer día de abril, para repasar y para comentar una semana más las principales noticias, los principales temas de la actualidad de estas jornadas en la Iglesia Española, también en la Iglesia Universal. Hoy estamos con ustedes gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central, y como cada viernes, antes de entrar en materia y de presentarles a nuestros invitados de esta noche, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, también participar en el programa a través de las redes sociales, que les avanzamos un día más, un viernes más, con Belén Montes. Bienvenida, muy buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, Faustino. En Facebook nos pueden buscar como Religión COPE, en Twitter estamos como @religion_cope, y si lo prefiere pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén, pues ahí esperamos sus llamadas, sus mensajes, y tenemos para quienes participen y nos envíen sus opiniones, dos ejemplares de un libro muy interesante. Se titula Confío, siguiendo las huellas de Santa Faustina. Es de la editorial Edivesa. Es un libro de excepcional formato y calidad de edición, con numerosas ilustraciones. Un libro que por primera vez aparece en español, ya que su original viene de Polonia, de dos autores casi, digamos, impronunciables, Gregor Gorny y Janusz Rosikon. Una obra para conocer todos los detalles de la vida, de la vocación de Santa Faustina Kowalska. Recordamos su devoción a la Divina Misericordia, la fiesta que celebraremos el próximo domingo, una devoción que recordamos impulsó San Juan Pablo II, que murió precisamente, también recordamos el día de esa fiesta, un 2 de abril del año 2005. Mañana se cumplirá ese aniversario. La vida de una monja, por lo tanto, que vivió solamente 33 años, entre 1905 y 1938, recogida en este libro, recordamos, Confío, siguiendo las huellas de Santa Faustina, de la editorial Edivesa. Dicho esto, y esperando sus mensajes, les presento ya a nuestros invitados de esta noche. José Lorenzo, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Nuestra segunda invitada, María Teresa Conde, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y nuestro tercer invitado, al que saludamos ya desde COPE Valladolid, Javier Burrieza, muy buenas noches y felices Pascuas, no lo he dicho a los demás también, también para ti.
Muy buenas noches y felices Pascuas para todos.
Igualmente. Pues vamos a comenzar, y vamos a comenzar precisamente, hablamos de felices Pascuas, pues vamos a volver un poquito la vista atrás para recordar y para repasar algunos de los principales mensajes, de las imágenes que nos ha dejado la pasada Semana Santa en esas celebraciones presididas por el Papa Francisco. No sé lo que habéis visto, seguido, cada uno ha andado por un sitio, con procesiones, con actos litúrgicos, y yo, ha habido tres momentos que me han parecido especiales. Ahora me contáis vuestra opinión. Por un lado, ese momento especial del lavatorio de los pies, con esa gente que participó y a los que el Papa eligió. Hay un momento también especial, la oración final que el Papa hizo en el Vía Crucis, al final del Vía Crucis, el día del Viernes Santo, y por supuesto, y este yo creo que es el mensaje principal también, que es el que resume la alegría de la Pascua, que es el mensaje pascual que hizo el Papa en la bendición Urbi et Orbi, donde no faltó el repaso, pues como siempre, a los principales problemas y zonas de conflicto del mundo, el recuerdo a los refugiados, a las víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera. Y con ese mensaje bien claro de que solo, como dijo el Papa una vez más, solo en la misericordia está la salvación. Bien, María Teresa, por empezar por las...
¿Tengo que elegir uno?
Una imagen, un mensaje. No, de todo lo que has visto y seguido en esta Semana Santa, que no habrá sido todo.
No. Si se trata de una imagen, la imagen del lavatorio.
¿Sí, no?
Sí. Si se trata de una imagen esa, sin lugar a dudas, también por lo que significa, no solo por la imagen en sí, sino fundamentalmente por su significado, ¿no? De universalidad, de servicio, creo que un gesto que habla por sí solo y que pone eso, que pone imágenes a un mensaje que es de fraternidad universal, ¿no?
Sí, el propio Francisco lo dice, ¿no? El día del lavatorio. Los gestos hablan más que las palabras. Y venía un poco a ratificar. Coincido contigo, Faustino, en esos tres grandes momentos. Pero diría que desde ya el domingo de Ramos, yo he percibido que ha habido siempre un tema que ha un poco vehiculado todas las ceremonias pontificias, ¿no? Ha sido el tema del acompañamiento, la preocupación por los refugiados y por los inmigrantes, ¿no? Y luego, bueno, el colofón del mensaje de Urbi et Orbi, sin duda.
Javier.
Bueno, pues en todo lo que las celebraciones también muy intensas de nuestras ciudades nos han dejado seguir, ¿no? Pero a mí el mensaje pascual que demuestra, pues, que una vez más que la resurrección es la fiesta de la confianza, ¿no? Cuando Francisco invita a confiar totalmente en Dios y darle las gracias. Y a pesar de todas las situaciones tan complicadas que tenemos y de esas víctimas que algunas veces parecen un poco selectivas del terrorismo, ¿no? Porque parece que no causan en nosotros la misma sensación o el mismo impacto cuando ocurren en un escenario más próximo a nosotros que en otro. Pues yo creo que también en eso el Papa también incide en hacer un recorrido universal, y él hizo un recorrido universal sobre los problemas que había desde su mensaje pascual. Pero sobre todo, a pesar de todo, de esa situación, repito, de esa situación tan complicada, pues que la resurrección sigue siendo la fiesta de la confianza, ¿no?
Javier, tú has seguido muy de cerca, porque es tu ciudad, y has vivido también intensamente la Semana Santa de Valladolid, y hay algún aspecto que creo que querías dejar aquí sobre la mesa antes de que cambiemos de asunto, de dejar la Semana Santa a un lado, porque este año hemos tenido, por lo menos a mi gusto, un precioso sermón de las siete palabras.
A mí me ha encantado el sermón de las siete palabras, y desde aquí, pues si nos está escuchando, me gustaría darle las gracias a Fray Luis Miguel García Palacios, que es el subprior del convento de San Pablo de Palencia, que ha sido el protagonista. No hay que decir a nuestros oyentes que es el sermón de las siete palabras, porque la COPE contribuye todos los años a que lo conozcan bien todos sus oyentes. Yo creo que fue una llamada a la realidad desde las siete palabras que nos dejó Cristo. A mí me impresionó muchísimo en la primera de las palabras: el Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos fue interrogando, diciendo si verdaderamente no sabíamos lo que hacíamos en determinadas situaciones. Si no sabemos lo que hacemos en situaciones políticas, en situaciones de la propia Iglesia, en situaciones en que nos quedamos en los propios ritos. Yo me sentía muy interpelado y muy identificado en muchas de las cosas que él nos decía. Y pensad que fue un sermón en la Plaza Mayor, al estilo de los antiguos sermones. Tú lo conoces, Faustino,
sí.
Es verdaderamente impresionante, delante de siete pasos, de la mejor imaginería, de la mejor escultura. Pues todo el mundo puede, si le interesa, yo le recomendaría que simplemente poniendo Sermón de las Siete Palabras 2016 en nuestros buscadores lo encuentra. Y además es muy importante que haya sido una figura, un dominico, un predicador de la Orden de Predicadores en el 800 aniversario de la confirmación de la Orden de Predicadores. Él también dejó muy claro, pues, lo que nos habían aportado muchas de las figuras de la Orden de Predicadores. Recomiendo tanto leerlo, porque también se puede encontrar, cómo escucharlo.
Pues ahí queda esa recomendación para quienes quieran disfrutar o no disfrutaron de ello, que lo dimos aquí en directo, como todos los años, a través de la cadena COPE en todas nuestras emisoras de toda España, ese sermón de las siete palabras desde la Plaza Mayor de Valladolid. Justamente el domingo estaba ese mensaje pascual del que ya hablábamos del Papa, en el que recordaba, como decía Pepe, a los refugiados una vez más, y ese mismo día es cuando se producía también ese terrible atentado, esa masacre en la ciudad de Lahore, en Pakistán, un atentado dirigido contra la minoría cristiana, aunque después muchas víctimas hemos visto que no eran cristianos, sino musulmanes, que estaban también disfrutando de la tarde del domingo en ese parque en el que se encontraban. El balance, recordamos, 73 muertos, más de unos 360 heridos, un atentado que no pilla de sorpresa, porque las medidas ya estaban tomadas por parte de las autoridades, aunque parece que no han sido las suficientes para evitar una masacre como la que había ocurrido en 2013, en la que hubo ya 82 cristianos que murieron, en este caso en Peshawar, si no me equivoco.
Al parecer sí se habían tomado medidas. De hecho, las autoridades religiosas habían hablado con el gobierno para que se extremasen las medidas, precisamente dado los antecedentes, ¿no? Y la efervescencia que está habiendo en en Pakistán. Sucede que lo que estaban controladas eran las iglesias, pero no el parque.
Claro.
¿No? Uh-huh. La tarde del domingo de Resurrección, para hacer es costumbre, ¿no? Después de las ceremonias, pues las familias salen, se reúnen, van a merendar a los parques. De ahí que hubiese también, la mayoría fuesen musulmanes las víctimas. Pero luego se ha confirmado que iba dedicado a la minoría cristiana, ¿no? Entonces, de ahí un poco esa masacre y que les pillase un tanto desprevenidos. Digo un tanto desprevenidos porque la minoría cristiana en Pakistán está continuamente alerta, porque saben que es un objetivo prioritario, ¿no? En lo que es la islamización radical que está viviendo el país en los últimos años.
El atentado lo reclamó el grupo Hamad al-Ahrar, que es un aliado de Al-Qaeda, una escisión de los talibanes, que como en otros sitios, en otros países, que lo que quieren es imponer la Sharia, la ley islámica, olvidándose de los propios musulmanes, María Teresa, o sea, les da lo mismo. Estos quieren imponerlo por encima de cualquier confesión y religión.
Decía Javier antes, hablando de algunos atentados, que era selectivo. El terrorismo es muchas veces selectivo, ¿no? Es más rentable asesinar a unos que a otros. Uh-huh. Y en este caso, pues asesinar cristianos es probablemente más rentable porque tiene también mayor impacto, aunque nos parezca que no, pero tiene impacto y además también es un medio de presionar al gobierno, ¿no? Sin lugar a dudas, pues porque, bueno, precisamente por ese amparo del que hablaba José ahora, ¿no? Porque el propio gobierno pues, ha tomado medidas para amparar a la minoría cristiana, porque parece pues que se están tomando decisiones que podrían favorecerles. Bueno, esa es otra de las grandes perversiones del terrorismo, ¿no? Sí. Es decir, utilizar a seres humanos como instrumentos de presión. Se está haciendo en Europa, se está haciendo en Pakistán, se hace allí donde el terrorismo actúa. En este caso, además, da la casualidad de que se actúa el día de Pascua, porque los terroristas saben muy bien lo que eso significa, ¿no? Sembrar muerte el día del triunfo de la vida, ¿no? Es decir, el impacto es brutal. Claro, es que es la perversión del terrorismo, ¿no? No creo que... Es que ya no tenemos más calificativos, ¿no? Mm. Cuando hablamos de terrorismo como estructura de pecado, pues es que ya no hay más que decir, ¿no?
Y también es un poco selectivo en la percepción, ¿tú crees, Teresa, que también lo percibimos de distinta manera los medios de comunicación? Yo vi una información por ahí de cómo eran las portadas de nuestros periódicos y periódicos de los que leemos todos los días el día del atentado de Bélgica y cómo era las portadas de después de los atentados de Pakistán.
¿Como si unas vidas valieran más que otras?
Sí.
Hombre, a ver...
Para mí, sin duda.
Para nosotros no.
Para nosotros no, por si acaso.
No, lo que pasa es que, a ver, no nos engañemos, Europa hoy está a la defensiva, o sea, la ciudadanía europea está a la defensiva. Yo me acuerdo, si me permitís, ¿no?, con esto de los atentados de Bruselas, me acordaba de una obra... Es decir, que no es un ejercicio de nada, es simplemente pues una obra de teatro que escribió Benavente sobre la España de principios de siglo, donde hablaba de una ciudad alegre y confiada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es que Europa un poco es una ciudad alegre, es esa ciudad alegre y confiada que de repente se da cuenta que existen cosas como estas, ¿no? De repente se da cuenta que existen barrios musulmanes donde viven cientos de ciudadanos en bueno, quiero decir, ahora no vamos a... ¿no?
Sí.
Entonces nos damos cuenta de eso y eso también hace, Javier, que nos asustemos más. Yo en eso tampoco, fíjate, no me atrevería a hacer un juicio de valor moral sobre quién considera qué vida vale más o menos. Yo creo que también es un tema de proximidad y muchas veces de eso, de despertar de un sueño, o de, no sé, sí, un poco de un sueño.
Yo creo que inconscientemente, yo creo que pasa un poco inconscientemente y sobre todo nos debemos dar cuenta e incluso los propios cristianos nos tenemos que dar cuenta y creo que nos lo está recordando muchas veces el Papa y además el Papa lo recuerda refiriéndose a cristianos de cualquier confesión, no solamente católicos, sino protestantes, ortodoxos, tal. Nos tenemos que dar cuenta que cuántos hermanos nuestros en la fe, en esa iglesia perseguida, pues están viviendo en una situación realmente catastrófica y en una situación de persecución latente y la cantidad de mártires en este sentido que por la fe pues están perdiendo la vida.
De todos modos, yo creo, Javier, que de eso somos todos muy conscientes, ¿no? Vamos,
creo que ahora un poquito más, pero lo hemos tenido muy perdido.
Sí, yo creo que todavía perdura, porque entre el atentado de Bruselas y el de Lahore hubo un intermedio en Irak, y eso ni siquiera llegó a portada. De todas formas, yo creo que tiene que ver mucho también con la insensibilidad que tenemos en Occidente, ¿no? Donde lo que nos llega de los países en desarrollo, no cuenta mucho. Yo estoy un poquito perplejo relacionado con esta insensibilidad creciente que yo detecto en Europa. En el caso este del niño que está retenido en el aeropuerto de París, un niño de 8 años que viene de Islas Cómores, lo mandó su madre, pobre de solemnidad, con un pasaporte falsísimo, que lo que yo ya no entiendo es cómo pudo salir,
pudo pasar, ¿no?
de destino, y lleva ya detenido 10 días un niño de 8 años en el aeropuerto, uno de los aeropuertos de Charles de Gaulle, no sé cuál es, ¿no? Pero me parece inconcebible. Oía una abogada de este pequeño que decía, por favor, ¿qué problema hay en que este niño vaya a casa de su tía, que tiene los papeles en regla, que tiene un trabajo, que tiene una familia, que no se va a escapar y que la atienden ahí? Luego se decidirá lo que haya que decidir. Pero, ¿qué problema hay? Pues hay un problema muy gordo en el corazón de Europa, en Francia. Es decir, esto no sé si pasaba antes, pero a mí me ponen los pelos de punta que vuelva a pasar ahora.
Y sobre todo también lo que está, refiriéndonos concretamente al caso de Pakistán, el temor que hay, la ley de la blasfemia, que se aplica de tal manera que, claro, con una acusación, aunque sea falsa, cualquiera puede ir a la cárcel, como Asia Bibi, y pasarse ahí años y años, y no pasa nada, o sea...
De hecho, el atentado cumplía justamente un mes de la ejecución del que había sido el asesino del gobernador del Punjab, que era uno de los más críticos con la ley de la blasfemia, ¿no? Y bueno, pues una demostración también.
Sí,
de
parece una manera de presionar al gobierno también, claro. Porque, claro, se ha aprobado recientemente también el que el día de la Pascua de Resurrección de los cristianos, que recordamos son no llegan al 2% de los 200 millones de pakistaníes, fuera también fiesta allí, pero claro, están presionando de la manera más brutal, o sea...
Y más vil.
Bien, continuamos hablando de otro asunto que nos ocupa hoy, desde ayer concretamente, porque se está celebrando una nueva edición de la Semana Nacional para los Institutos de Vida Consagrada, una convocatoria del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Cada año, en la Semana de Pascua, se celebra esta jornada. Como digo, es la edición número 45. Este año han elegido un lema que va acorde con lo que estamos celebrando. La vida consagrada, con entrañas de misericordia. Se celebra en la Fundación Pablo VI y entre los participantes, pues vamos a recordar brevemente el cardenal Brás de Ávila, el prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, que la clausurará, el teólogo dominico francés Jean-Claude Lavigne, Antonio Espadaro, recordamos, el director jesuita, director de la Chivita Católica, ha estado también en la apertura el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y el cardenal Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila, que recordamos también, a su vez, desde hace casi un año, es el presidente de Cáritas Internacional, al que pronuncia la conferencia mañana, precisamente a las 10 de la mañana, sobre caridad y misericordia, y al que hemos tenido esta tarde en los micrófonos de la cadena COPE, en la tarde con Expósito, y en la que ha hablado de varias cosas, pero sobre todo de su tarea y de su percepción de lo que ha ido viendo en este casi año que lleva como presidente de Caritas Internacional. Vamos a escuchar sus palabras en un español, pues bueno, regularcito, pero que merece la pena.
Hay una tentación para los países ricos, la tentación es de olvidar a las personas, de ser ciego a la realidad del sufrimiento humano. Todos debemos experimentar esta dimenticanza, ¿no? Olvido diviene un aislamiento. Esto es la tentación muy dura, ¿no? Es una ilusión de pensar a la total erradicación de las heridas, ¿no? Pero podemos curar las heridas con compasión, con la presencia humana.
Javier, una vez más, hablar de esa tentación de vivimos en un mundo globalizado y sin embargo nos olvidamos de lo que tenemos más cerca.
De lo principal, ¿no? Y yo creo que este año de la misericordia, e incluso desde este congreso, y desde otros acontecimientos que vamos a hablar esta noche, pues nos están actualizando esas obras de misericordia. ¿Cómo esas obras de misericordia, que parecían estar muy en unos párrafos de nuestro catecismo, pues son obras de misericordia que las tenemos que actualizar? Y así este cardenal Tagle, que a mí me gusta tanto...
No, es el segundo cardenal más joven, hay que recordarlo también.
Siempre os he dicho que hay que tener mucho cuidado con este cardenal Tagle para un futuro. Pues a mí me encanta la forma de titular su conferencia, curar las heridas del mundo, ¿no? Hay tantas heridas en el mundo, tantas cosas, pero a pesar de todo eso, hay un lugar para la esperanza, ¿eh? El teólogo dominico, el padre Lavín, pues hace en su conferencia, dice: bienaventurados los misericordiosos, relectura de los consejos evangélicos, esa relectura, esa reactualización. Y luego también tiene que ser muy interesante escuchar al padre Espandaro, al jesuita, que, si no recuerdo mal, realizó la primera entrevista al Papa Francisco, y así lo titula también su intervención, lo ha titulado su intervención en el día de ayer, Francisco, el Papa de la Misericordia. Y luego también hay otras, no sé si habrá asistido finalmente el que era el presidente de Confer, que es el recién elegido obispo de Mondoñedo.
Sí, estuvo ayer.
También estaba presente en la verdad es que es un programa muy 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 interesante en esa línea, en la línea un poco de actualizar las obras de misericordia que quedaban en nuestros catecismos quizás un tanto perdidas.
Y no sé si queréis añadir algo, pero podemos seguir hablando de religiosos, porque precisamente coinciden estas fechas. Esta semana de Pascua parece que se convocan más cosas que en otras semanas, pero ocurre todos los años. Yo, por información religiosa, los años que llevo haciéndola, está claro que esta semana tiene especial convocatoria, como el desembocar en la Pascua de Resurrección, y esta semana una convocatoria que es la Semana de Vida Religiosa.
Estábamos muy condensados con
la
Cuaresma y
demasiado, efectivamente. Pero tenemos... esta semana, también desde ayer, ha comenzado aquí un congreso muy interesante, el 5º Congreso Internacional de Pastoral Mercedaria sobre Migración, Tráfico y Trata. O sea, un tema de lo más actual en estos momentos. Un congreso que ha comenzado, como digo, ayer por la tarde y se va a clausurar pues el domingo a mediodía. Lo clausurará el arzobispo de Madrid, se celebra aquí en Madrid, y un congreso en el que se están analizando cuestiones como las responsabilidades entre el refugio y el asilo, la situación de los centros de internamiento, el tratamiento de los migrantes en los medios de comunicación social, el valor de la acogida, el cómo luchar contra la trata. Un congreso, como digo, que llega en un momento muy especial, en el que el tema de los migrantes, de su acogida aquí en nuestros países, aunque no, en España concretamente no terminan de llegar, pues es muy actual. Y hay que recordar que los mercedarios es una orden que en su carisma es esto, la acogida, un poco en esa línea, ¿no? Yo creo que es un trabajo que en este momento es muy especial.
Sí, dices que es un tema actual y realmente lo es, ¿no? Pero a la vez es tan antiguo como la vida misma. Otra cuestión es que le hayamos dado la importancia que se merecía, ¿no? Aunque, como subrayas, hay congregaciones específicas que desde su fundación han tenido en el acompañamiento, incluso el rescate, ¿no? A los cautivos. Efectivamente, que estaría muy agradecido precisamente a los mercedarios, ¿no? Decía que, sin embargo, quizás lo hemos tenido un poco olvidado, no a nivel pastoral, ¿no? Pero quizás sí a nivel de reflexión, quizás también a nivel de congresos. Bueno, este es el quinto congreso. Veíamos antes que era la 45ª Semana Nacional de Vida Religiosa. Hay un desfase, pero no quiero decir con esto que es que no haya habido religiosos o religiosas consagrados que se hayan dedicado a esto, pero quizás ha tenido la publicidad que mereciera, quizás por cuestiones de no molestar a entidades políticas, ¿no? Ahí siempre ha habido una cierta fricción. Por lo tanto, yo saludo que se celebre esto, no por darle publicidad, sino porque es muy necesario, porque queda mucha labor por hacer. Hace muy poquitas semanas hacíamos en Vida Nueva un reportaje sobre el tema de la trata, ¿no? Y cómo será que nos encontramos con un dato espeluznante: 113 niños robados en España, ¿no? Pero robados no como muchos pueden pensar todavía, que se roban los niños. No. Son de inmigrantes, de refugiados que llegan aquí y sus niños desaparecen. Y no se investiga. No se sabe dónde están. Esto, en fin, salvando la distancia con lo del niño del aeropuerto de París, me parece también algo que apenas puedo dar crédito.
Claro, decía José, eso de los 113 niños emigrantes. Bueno, claro que los emigrantes y además los que están en situación irregular son de alguna manera víctimas que por sus circunstancias son más fácilmente víctimas de trata. Pero el problema de la trata está en España y corre el riesgo de sucederle a ciudadanos españoles, porque ya ha pasado, ¿no?
Sí, sí,
es decir, ya existen redes que buscan niñas, por ejemplo, para explotarlas sexualmente, ¿no? Trata con fines de explotación sexual. Es decir, yo creo que ha sido el Papa, sin lugar a dudas, el que ha metido el tema en la agenda de la Iglesia. Esto no estaba.
No estaba.
Es decir, la cuestión de los mercaderos era, residual, no en el sentido. O sea, es una cuestión que, evidentemente, la orden de los mercaderos.
Llevan siglos,
exactamente. O sea, que no es una cuestión residual, como tampoco lo es en el caso de las adoratrices, oblatas, Villa Teresita, etcétera, etcétera. Pero la comunidad eclesial no tenía conciencia de ello. Creo que sigue sin tenerla, ¿eh? Ni mucho menos. También por un tema que tú planteas, que me parece muy interesante. Y es que la trata, el tráfico de personas, el tráfico ilegal de personas, el tráfico de personas, la mercantilización del ser humano, la compra-venta de seres humanos, es un tema que afecta a las instancias políticas, a las instancias económicas, a las instancias judiciales, a las instancias policiales. Entonces, claro, como es un tema político, pero político en su sentido más profundo, pues no lo tocamos, ¿no?
Porque
mejor no tocarlo, ¿no? Pero es que, vamos a ver, en España se calcula.
Cuéntanos de tu experiencia, porque hay que decirlo.
Bueno, experiencia tampoco, bueno, yo tengo mucha. Porque...
María Teresa, aquí lo contamos el día que presentasteis Liberata. Cuéntanos que tú eres de las impulsoras.
Bueno, soy madre fundadora.
Madre fundadora de esta organización. ¿O cómo lo llamáis?
Madres fundadores.
¿Cómo lo llamáis? ¿Organización?
Es una asociación. Una asociación, ¿no? Civil que hemos creado cinco amigas, insistimos mucho en eso, porque los vínculos que han generado esta asociación son vínculos de amistad y además es que queremos que sea así, ¿no? Y bueno, digamos que las cinco tenemos convicciones muy similares y sobre todo anhelos y deseos muy parecidos con relación a este tema, ¿no? Y que a nosotras nos interesa especialmente todo lo que tiene que ver con la incidencia política, por lo tanto con el ir a las causas, denunciar esto como un negocio criminal que usa instituciones legales para blanquearse, instituciones que están en nuestro país, en todos los países del mundo, pero en los países también supuestamente, bueno, civilizados, ¿no? Que usa, por lo tanto, la banca para blanquear dinero, que corrompe políticamente, judicialmente, policialmente, y que nos afecta a todos, porque nos guste o no nos guste, pues seguro que todos en nuestras casas tenemos algo que ha sido fabricado manualmente o de manera, voy a decir, artesanal, con trabajo esclavo, ¿no? Sí. Por ejemplo, todos. Y eso no es mirar, o sea, y no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? Las demandas hoy de la ciudadanía son demandas de calidad, pero demandas de producto barato. Bueno, tenemos que saber, cuando estamos comprando producto barato, que estamos mal pagando trabajo esclavo. Yo creo que conviene también saber, por ejemplo, que la prostitución, por lo tanto la esclavitud sexual, además nosotras hablamos, quiero decir que nosotras estamos en la línea de lo que se llama abolicionismo, ¿no? Para nosotras la prostitución es abuso sexual, es, independientemente de lo que los códigos penales digan, ¿eh? Ahora por si algún jurista o penalista nos está escuchando, que sabemos la diferencia. Quiero decir que la prostitución son mujeres prostituidas, es esclavitud sexual, bueno, pues es un negocio, es el tercer negocio que en el ámbito mundial mueve más dinero, ¿no? Creo que en España se calcula que son más de 3.700 millones, ¿no? De euros. Bueno, pues eso es comerciar con mujeres, por ejemplo, es comprar y vender mujeres, es pagar por la satisfacción inmediata de necesidades, es mercantilizar el cuerpo humano, por supuesto es violencia contra la mujer, es considerar que el objeto de la mujer es de libre disposición. Sobre todas esas cosas tenemos que reflexionar seriamente, la sociedad española en general, pero creo que los católicos en particular, ¿no? Y dejar de decir que eso de la trata sucede en otros lugares del mundo, porque no es verdad. ¿no? Bueno, eso de la trata pasa lejos, no, perdone. O sea, España
lo
es un
tenemos
país
aquí a la vuelta.
España es un país de destino. O sea, uh-huh. Nuestras calles están llenas de personas que son víctimas de trata, ¿no? Familias, mujeres, niños, hombres, quiero decir, no. Y que este es un tema, ¿no? Y bueno, como nos decía, ya que estamos hablando de lo nuestro.
De lo tuyo,
pues el día
de
que presentamos, el día que presentamos la asociación, pues contamos con la presencia de Alicia Peresuti, que está en el grupo de Santa Marta, que es, bueno, una de las personas que está detrás de la organización de los de congresos contra la trata, que ha trabajado con Bergoglio en Argentina. Alicia siempre dice lo mismo, ¿no? Mirar para otro lado es corrupción. Esa indiferencia de la que tú empezabas hablando antes, pues eso también es corrupción, ¿no? Confieso que soy un poco beligerante en este tema, pero o muy beligerante. No, pero es que me parece que
medias tintas aquí yo creo.
No, aquí
cabe,
no puede haber medias tintas.
Pero, claro, es que ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Y además, fijaos, es un tema en el que lo que no podemos decir es, bueno, es que esto es muy complicado, que es un tema muy complejo. Bueno, sí, claro, qué pena, pero es muy complejo. Mira usted, o sea, Dios no nos ha tomado el pelo, no estamos aquí, o sea, no nos ha tomado el pelo. Los problemas pueden tener solución.
Por cierto, María Teresa, el Plan Integral de Lucha contra la Trata aprobado en septiembre de 2015 por el gobierno, más de 100 millones de euros, eso, ¿funciona? ¿Sirve para algo?
Bueno, vamos a ver, yo no voy a hacer ahora aquí, porque no procede, además, ¿no?, hacer una crítica generalizada al sistema. Yo lo que simplemente pregunto es, vamos a ver, por ejemplo, una mujer víctima de trata, a la que cuando llega en España se le retira un pasaporte y se le imputa una deuda X en función de que del señor, señora que ha estado comerciando con ella, pues decide que tiene, ¿no? Y que está aquí en una situación irregular y que empieza a, bueno, pues se la lleva a un prostíbulo y se la obliga, pues, a tener X relaciones sexuales todos los días, a la que además se le vende alcohol y droga, pues, para que el cuerpo le duela menos, vamos a hablar claro, y que se le va reduciendo la deuda o se le va aumentando en función de los gastos, ¿no? Y que un día decide, porque hay una redada policial, por ejemplo, y le dicen, ¿a usted le gustaría dejar esto? Y normalmente, pues cuando se les plantea así, pues dicen sí, ¿no? Pues me gustaría. Y luego esa persona sale, ¿no? Y la policía o abogadas, abogados, le dicen, bueno, usted denuncie. Si usted denuncia al señor, señora que le ha hecho esto, pues yo le doy papeles de residencia, ¿no? Y entonces las chicas te dicen, ¿pero denuncio qué? Mis hijos están allí, mi madre está allí, donde sea, da igual, ¿no? Y luego además yo es que soy emigrante, en situación irregular. Me van a dar papeles a cambio de que yo ponga en peligro a mi familia. No se lo creen, evidentemente, ¿no? ¿Hay futuro para mí? Pues no, porque soy una emigrante. Algunas añaden otras cosas, ¿no? Soy una emigrante. Entonces, bueno, quiero decir, esto es un pez que se muerde la cola. Esos planes sirven. Bueno, lo que hace falta es una ley que persiga, que lleve a la gente a la cárcel, que denuncie, que sensibilice, que señale a los clientes, porque nos olvidamos de los clientes, siempre nos olvidamos de los clientes, que señale, y que además pues restituya y que utilice los bienes incautados para las terapias y el cuidado de las víctimas.
Pues sí, creo que eso no está en la agenda de los partidos.
No está en la agenda de ninguno.
No, pero bueno, entre todos tenemos que hacerlo, ¿no?
Sí, pero
por eso la incidencia
política. Lo contrario, casi.
La incidencia política en este tema y la denuncia de las causas es fundamental, ¿no?
Por eso mañana, ha sido hoy en la conferencia del compañero de la cadena SER, Nicolás Castellanos Flores.
Sí, sí.
El título era muy significativo de la ponencia. Dice: el fracaso de Europa cuando inmigrantes y refugiados se estrellan contra nuestras leyes.
Bueno, les estrellamos más bien nosotros, yo ahí, Javier.
No, pero
enmiendo.
Sí, pero yo creo que esa situación también lo describía muy bien, ¿no? La situación que tú describías, la legislación lo describía ese conflicto, ¿no? Y luego ya hemos un poco hablado de los programas de estos dos congresos, que yo creo que están muy relacionados, y a mí me ha hecho reflexionar de una cosa. Ahora, todas estas situaciones, pues hablamos de leyes, hablamos de Estado, pero fijaos lo vanguardistas que han sido las órdenes religiosas en el tratamiento de todas estas cuestiones. Incluso también en el tema de la lucha contra la prostitución. Yo me acuerdo un día que tú y yo lo comentábamos, María Teresa, la presencia, por ejemplo, de este asunto en los inicios de la Compañía de Jesús. de los jesuitas como San Ignacio, en pleno siglo XVI y en Roma, con lo que era la Roma del siglo XVI, trabajaba en este asunto de la reinserción de mujeres desde la prostitución. O sea que las órdenes religiosas han estado siempre a la vanguardia de la lucha contra todas estas realidades, en esos trabajos que llamamos obras de misericordia, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, si, por añadir algo, ¿no? Quiero decir, oye, este es un tema de políticas públicas, sin lugar a dudas.
Claro,
el Estado no puede seguir lavándose las manos. Esto es un crimen y un delito, y es mucho más, pero bueno, es un crimen y un delito, y esto hay que perseguirlo, ¿no?
Pues mañana, el sábado, continúa este congreso internacional, recordamos, de la Pastoral Mercedaria sobre migración, tráfico y trata. Mañana concretamente hay, entre otras cosas, una conferencia de José Luis Segovia, el vicario de Pastoral de Madrid, la coordinadora del proyecto Esperanza sobre la trata de mujeres en España, o una introducción muy interesante del padre Damaso Masabo, que es consejero general de la Pastoral de la Merced, o otras iniciativas de adoratrices, de Villa Teresita, como decía María Teresa, o testimonios concretos de jóvenes de Paraguay, de Nigeria, de Rumanía, etcétera, que yo creo que van a ser muy interesantes en este congreso. No se vayan porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Continuamos con ustedes en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres 30? Volver a reírte con los fósforos.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Muy malo. COPE, estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.185, serie 112.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sporting.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sporting.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sporting, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
¿Cansado, fatigado, desanimado? Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma de Astenolit al día lo notarás. Recuerda, recupérate con Astenolit, de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en Viales Bebidos.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE, con José Lorenzo, María Teresa Conte y Javier Burrieza, repasando, comentando los temas de esta semana, y nos encontramos con una buena noticia. El próximo viernes nos ocupará, yo creo que buena parte del programa de la linterna de la Iglesia, porque será el próximo viernes, hacia las 11:30, cuando se presente en el Vaticano La Alegría del Amor, Amoris Laetitia, que es el título del nuevo documento de la exhortación apostólica del Papa, fruto de los dos sínodos sobre la familia. Tenemos ya pocos datos, más de 200 páginas, nos dicen, 330 puntos, y bueno, se ha presentado por dos cardenales, el cardenal Baldissieri, que es el secretario general del sínodo de los obispos, y por el cardenal Sombor, el arzobispo de Viena, y también un matrimonio, Francesco Miano y Giuseppina de Simona, que son profesores universitarios y especialistas en temas de la familia. Bueno, yo creo que es bastante esperado, porque realmente ha sido un poco la iniciativa que el Papa, nada más tomar posesión, nada más ser elegido, dijo: hay que hacer primera preocupación la familia, y para eso, ¿qué vamos a hacer? Un sínodo, no, un sínodo en dos partes, dos sínodos. Esto va a ser el fruto del sínodo, y yo creo que se espera con gran interés y con mucha razón. No sé tú si lo esperas o no, María Teresa.
Sí, yo espero.
Y te lo vas a leer todo, ¿no?
Sí, claro, me lo leeré, no sé. Qué malo eres.
Te he pillado.
No me has pillado. No, es que estoy pensando 330 puntos, ¿cuánto necesito para leer? Me estaba organizando ya. No, claro que lo leeremos.
Son muchos temas, ciertamente.
Sí, hombre, yo entiendo también que la extensión tiene que ver con la densidad, con la profundidad y con la voluntad de recoger cuanto más mejor de todo lo que se haya dicho y haya pasado, ¿no?
De hecho, ha recordado que cada punto se ha ido votando.
Vamos a ver, claro que estoy expectante. Te faltaría más. Lo que pasa es que a mí me interesan algunas cuestiones relativas a la familia que son, no suelen ser las que interesan al común. Al común le suelen interesar mucho las cuestiones de moral, así personal, diríamos. Y a mí me interesa que la Iglesia insista mucho en la función social de la familia, en la dimensión social de la familia. Que no repitamos única y exclusivamente eso de que la familia es una célula social, etcétera, etcétera, sino que planteemos la familia como una relación también de deberes sociales. Y entonces yo estoy ahí expectante, a ver qué pasa con eso.
Desde luego, expectación es máxima. Yo también espero, como tú, María Teresa, que aborde otros aspectos, ¿no? Seguro que lo hace, porque lo ha hecho ya en otras ocasiones. De hecho, en esa oración tan bonita con la que terminó el Vía Crucis, hablaba ya de la familia, ¿no? Ya que era la otra cara de la cruz, ¿no? Las familias que se comprometían. Creo que este texto, que es muy esperado y que algunos consideran que puede suponer un cambio en ciertas pastorales, yo no me aventuraría tanto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ha pasado el filtro de doctrina de la fe del cardenal Müller. No sé si María Teresa luego tendrá también interés en comprobar si lo que dice el cardenal Müller en el libro que acaba de publicar la BAC en una entrevista con el editor de la BAC se confirma mucho con algunos de los postulados que pueda aparecer en la exhortación posinodal.
Bien, mientras ese momento llega, vamos a hablar también de la familia, en este caso de la vida, que también va unido a la familia, por supuesto, porque el próximo lunes, día 4, se celebra la Jornada por la Vida de 2016, con el lema Cuidar la Vida y Sembrar la Esperanza, y que está centrada, el mensaje que han publicado los obispos aquí en España, en la Laudato Si de la encíclica del Papa Francisco, y por supuesto en el Año de la Misericordia. Vamos a escuchar, si os parece, y luego comentamos unas palabras del presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Defensa de la Vida, que es el obispo de Bilbao, Mario Iceta.
La ecología humana es el centro que da sentido al resto de la ecología, ¿no? No tendría sentido una creación si en la creación no existieran seres personales. Dios no crea un juguete. De hecho, en el relato hermoso de la creación, cuando llega el sexto día, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer los creó y el Señor los bendijo. Esto es algo totalmente diverso del resto de los seres creados. Por eso decimos en la carta que sí, hoy en día hay una mayor conciencia ecológica, pero no tenemos que olvidar lo que da sentido a una ecología integral, especialmente una ecología personalista, una ecología donde el hombre y la mujer son criaturas de Dios en sentido personal.
Javier, un mensaje en este caso de la Jornada para la Vida, que en lo esencial es siempre este año con clave de encíclica, de Laudato Si, pero que en definitiva es recordarlo de siempre, que hay que defender la vida humana por encima de todo, desde su comienzo hasta su final, ¿no?
Pues sí, así es, sí, que también el cuidado de la naturaleza permite una vida más adecuada también para todos nosotros, aunque la naturaleza en sí misma también tiene valor porque es una obra de Dios. Yo creo que no es una casualidad que la primera lectura de la Vigilia Pascual, de las muchas lecturas que se pueden realizar, sea precisamente la de la creación, porque esa es un primer triunfo de la vida, y es que la vida también nos la puso Dios en nuestras manos, la nuestra, la de nuestros semejantes, como vemos en tantas situaciones que hemos ya descrito en este programa sobre la realidad, y también la vida que triunfa en la propia naturaleza. Qué interesante es esa naturaleza, que nosotros la dejamos crecer, que nosotros la dejamos desarrollarse y que no la maltratamos. Por lo tanto, la vida también es aplicable a la propia naturaleza. A mí me parece muy bien lo que ha dicho Monseñor Mariceta, pero a mí me parece que tiene un valor también muy importante en sí misma.
Yo quisiera subrayar también, ¿no?, que primero, el mensaje de la subcomisión episcopal se lee muchísimo más rápido de lo que se leerá la exhortación, porque es mucho más breve. Y luego hay un lenguaje aquí que me llama la atención positivamente, que es menos apocalíptico de lo que yo estaba acostumbrado a leer en estos mensajes de esta subcomisión. Aunque he visto lo visto últimamente, creo que todavía queda algunos restos de este lenguaje en algunas cartas pastorales, ¿no?, cuando se tratan estos temas de familia.
Bien, pues ahí queda esa Jornada por la Vida que vamos a celebrar el próximo lunes, día 4. Vamos a recordar también que se está celebrando en Barcelona el Congreso Cor Jesu Vultus Misericordiae, sobre la misericordia del corazón de Cristo en las enseñanzas, en este caso de Santa Teresita del Niño Jesús. Y vamos a recordar también una noticia de esta semana, que bueno, llevaba años de diálogos y de controversias y de polémicas. Por fin la Catedral de Córdoba se va a llamar Conjunto Monumental Mezquita Catedral. Ahí ha habido que consensuar la parte política con la parte religiosa, porque ahí no llegaban sino a ningún entendimiento.
Bueno, pues está bien. Mira con qué bien ha quedado el resultado de ese consenso al que tú aludes.
Es una suma, ¿no?
Es más que una suma. Esto es una integración. Tú fíjate, la suma es uno más uno. La suma es mera yuxtaposición. Esto es integración. Esto es mucho más que una suma.
Bueno, ojalá sea integración.
Bueno, pero esa confianza tenemos que tener. No podemos andar en este tema siempre desconfiando.
Sí, porque mira, la historia en estos asuntos siempre ha sido de superposición. Y nunca, mejor dicho, hablando de mezquitas y catedrales.
Por eso. Pues vamos a intentar que sea de integración definitivamente, de mano tendida, ¿no?
Sí, de crear condiciones de no desconfianza. Además, en el buen sentido de la historia lo define mucho mejor.
Y de entendernos entre los que debemos entendernos, que el lenguaje religioso debería acercar a los que lo usamos, ¿no?, a unos y a otros.
Ay, pero nos falta tanta formación sobre la historia de nuestras religiones.
Y tanta disposición del corazón, eso es lo que nos falta, Javier, disposición del corazón.
Sí, bueno, pero si lo conocemos, ¿hacia qué nos tenemos que acercar? Porque puede quedar muy bonito eso de disposición y tal y cual, pero...
Es una actitud.
Pero también hay que... Esa actitud es alimentada por el conocimiento. Y ese conocimiento, yo lo veo en los jóvenes están necesitados, por lo menos a los que yo me acerco desde intelectualmente, a los alumnos que yo tengo en la Facultad de Historia, les falta todo ese conocimiento de no solamente de nuestra religión, bueno, eso ya ni lo menciono, pero mucho también de las otras religiones. Y no solamente eso, sino análisis, ese conocimiento de las religiones nos permitirá un análisis mucho mejor del mundo.
Bueno, una enseñanza de la religión que vamos a ver por dónde va y por dónde camina cuando tengamos, si algún día llegamos a tener gobierno y por dónde camina ese nuevo gobierno, porque ahí también...
Pues a mí me gustaría esa asignatura de historia de las religiones, me parecería muy, muy importante y muy interesante.
Tenemos ya aquí a nuestro lado a Belén Montes, tenemos un mensaje, se nos ha olvidado recordar el correo, el Facebook, el Twitter, pero bueno, lo recordaremos más frecuentemente para si nos quiere enviar sus mensajes, porque solamente lo hemos dicho dicho al comienzo del programa. Lo recordaremos en cada programa más frecuentemente y así recibir mensajes como este que nos trae Belén.
Nos trae María Teresa Pozo y nos escribe al Twitter y nos desea felices Pascuas para todos. Y además dice, creo que el Papa Francisco nos ha dado un gran ejemplo como hermano de todos esta Semana Santa.
Gracias, Belén. Pues tendrá un libro sobre Santa Faustina Kowalska, nuestra oyente, y con ese mensaje que nos enviaba. Y nosotros yo creo que vamos a ir despidiéndonos, deseando, bueno, felicitando en este caso a Pedro Caballero, que ha sido elegido nuevo presidente de la CONCAPA. Era vicepresidente ya y encargado de la CONCAPA en Castilla-La Mancha, y ahora pues se va a hacer cargo de la CONCAPA después de, yo creo que más de una década en la que ha estado al frente Luis Carbonell, con un enorme y tremendo trabajo al frente de esta asociación de padres de familia y padres de alumnos, donde están representados pues todos los colegios católicos de España. Bien, pues así terminamos. Javier Burrieza, Valladolid, buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Muy buenas noches, un saludo fuerte para todos en este tiempo tan alegre de Pascua.
Gracias, amigo, un abrazo.
Un abrazo.
María Teresa Conte, a descansar.
Bueno, mañana me toca. De todos modos, gracias por el minuto de gloria para Liberata, ¿eh?
Por supuesto, uno no los que os
merezcáis. Oye, eso ha sido un regalazo.
Gracias, hasta una próxima ocasión. Gracias, José Lorenzo, hasta una próxima ocasión también.
Gracias a vosotros, buenas noches a todos.
En el control de sonido ha estado hoy Óscar Gómez, en la producción Belén Montes. Gracias como siempre por habernos prestado su atención. Volvemos la próxima semana, el viernes, a las 11 de la noche, aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Línea editorial. Cadena COPE.
Myanmar, la antigua Birmania, acaba de estrenar gobierno. Unas elecciones democráticas han puesto fin a una dictadura militar que ha sometido al país durante más de 50 años. El nuevo ejecutivo cuenta con la presencia de Aung San Suu Kyi, la histórica líder de la oposición y Nobel de la Paz. Esta mujer, destacada luchadora por la libertad en su país, ocupará el cargo de ministra de Relaciones